Quack FM, na 103.4. Queremos pedir perdón de antemán por non arrancar con esa maravillosa cabecera, pero temos que arrancar así, Adri. ¿Qué te parece?
Entrar coa cabeceira de economía tampouco pareceme mal, ¿no? É unha canción bastante dinámica, bastante divertida. Pero bueno, isto son as cousas do directo, ¿no? A veces no, os sistemas digitais xoganos malas pasadas. Bueno,
que temos pois, Adri?
Oxe vamos falar con brigadistas, imos falar de incendios forestais. Antes de nada, como sabedes, está aquí detrás Bardanca, poden contactar con nosotros a través do teléfono directo a Quack, que é 881-01-2232. Está con nos aquí dentro Antonio Pedrouzo.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Jorge, non sei se podes saudar aquí.
Hola, buenas noches.
Jorge Cos está con Bardanca nos controis porque está facendo un pequeño cursillo de técnico de son.
Sí, é o noso brigadista en prácticas de hoxe.
E de invitados, Xosé, traemos a dous brigadistas, a Ángel Blanco, Gelo, boas noites.
Boas noites a todos.
E Iván Cambón, entre paréntesis, Cambón con K, me gusta esa aclaración, ¿qué tal? Sube un poquito aquí a ver, y bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco del tema de incendios forestales, pero antes de nada queríamos saber un poco para el público en general, para alguien que no tiene demasiada idea del tema, ¿qué son exactamente las brigadas? ¿Sois bomberos? ¿Qué sois? ¿Cualquiera de los dos?
Bueno, no seríamos bomberos forestales, poderíamos chamarnos así, ou brigadistas. A min concretamente, o que a palabra, vamos, non me importa que se nos defina de unha maneira ou de outra. Bueno, o que nos dedicamos pois é a apagar incendios, basicamente.
Apagar incendios forestais.
básicamente incendios forestais e bueno, outros que se poden presentar.
Que administración se encárganse disto? O sea, quen manda aquí? O sea, quen é o vosso xefe, por así decirlo?
Buf, pregunta complicada.
¿Verdad? Esa. Pregunta complicada. O sei.
Mira, aquí nos ahora mismo dependemos da Consellería de Medio Rural, pero bueno, temos outro tipo de administracións das que tamén dependemos, que dependendo da, digamos, do goberno que este, pois a nosa labor asínase ya unha consellería. Entonces é moi difícil de responder esa pregunta ahora mismo.
Pero isto non pode xerar problemas de organización.
Sí. De feito é un problema bastante común todos os anos. Quen é o responsable, a quen se lle asignan as tarefas de dirección dos incendios, dependendo do tipo de medios que haxe, porque hai medios estatales, hai medios da comunidade autónoma, hai empresas privadas, entonces hai un batiburrillo de personal que é bastante difícil de xestionar. Non sei se o meu compañeiro Gelo, que está un pouco máis familiarizado con eso, se pode aportar algo máis.
É un rollo tanta división de competencias, quizá, ou tan, digamos, se cada vez que manda alguén distribuirse de outra maneira, non hai maneira de estruturar ben todo para que funcione dunha maneira máis eficiente, non?
Sí, vamos a ver, realmente dentro dun incendio sempre vai haber un mando que teria que ser único, non? Sobre todo dase nos grandes incendios que pois é cando se xunta pois personal de varias administracións, tanto da Xunta como do Ministerio ou de concellos ou vamos, todos os diversos xente que pode actuar nun incendio. Só das en grandes incendios, sempre que nos incendios xa non hai ese tipo de problemas.
E tengo unha pregunta a modo de ver, en sí las brigadas son públicas ou privadas, en definitiva?
Era o que comentábamos antes. Hai personal que da Xunta, personal, digamos, interino, despois hai unha empresa pública que se chama Seaga, que tamén sería, pertenecería á administración. Despois están os concellos, que terían as súas propias brigadas, que poderían ser pois personal contratado polo concello, ou hai veces que se contrata a Traxa, que é unha empresa nacional, sí.
O sea que sería un conjunto mixto según sí. las necesidades, ¿no? del lugar.
Despois habería tamén unha empresa privada, que bueno, son concesións que se van levando. Entonces, eso, hay es todas estas opciones.
Es algo que se somete a concurso, ¿no?
Sí, digamos que sí.
Digamos así, entre comillas.
Sí, bueno, tengo su propio personal. Entonces, chico, todos los años va a ir cambiando un poco el tema. Es un poco complicado. Pero bueno, a día de hoy sí, está como vos comenté.
Sí, esto sobre todo por tema de refuerzo. Después para eso durante todo el año, eso pues bueno, asunto también en brigadas propias.
¿Qué medios contabades vos para apagar un incendio? O sea, ¿era de heliotransportados? ¿Qué tipo de instrumentos, maquinaria?
Sí, tanto Gelo como eu, pois traballamos sempre en brigadas helitransportadas. Bueno, pois ti vas no helicóptero,
saltáis en paracaídas.
complicado, Jorge, complicado. Nada, pois transportate hacia o incendio, dentro levas un determinado tipo de ferramenta, sempre manual, levas unha mochila con auga. E despois tío que fase apoiar as descargas do helicóptero.
E para ser brigadista pasades unhas probas físicas ou algún tipo de exame?
Sí, sí que pasas unha pequena proba física cada ano. No meu caso consiste, bueno, nunha proba física de correr. Tens que correr de determinados metros en tanto tempo. Tens que superar eso, senón non podes entrar.
Porque realmente na brigada, xa para apagar un incendio, pode requerir un gran esforzo físico, non?
Pois sí, sobre todo se a veces en incendios ou que están empezando non o coxes a tempo tens que pasar pois ali pois pode ser 7 horas, 8 horas ou máis tempo sí que requere pois de moito esforzo físico gastas moitísima auga vamos, sempre tens que levar comida contigo, auga, porque sí que requiere moito esforzo físico, sí que é verdad.
Porque, por exemplo, andades monta a través, imagino, logo dando copate lume ali no lume, batendo a hostias, o lume apagas así, non?
Efectivamente. Aparte, no noso caso que traíamos nun helicóptero, non é como a xente que traía en terra. A ver, sempre din que a xente que traíamos na análise transportada, que é moito máis cómodo, moito tal, pero que va, porque a ti deixante perdido no medio do monte... o mellor, para chegar ao incendio por causas de, bueno, o helicóptero non pode aterrizar, tens que andar 15-20 minutos, a xente que vai por terra, vai no seu coche, é moito máis fácil acceder aos incendios, e ti ao mellor xa chegas antes de dar unha palada, antes de poñerte no frente, o mellor levas media hora andando polo monte con 20 kilos ao lombo, o que leva unha mochila, por exemplo, o que leva a súa ferramenta, as túas botellas de auga, entonces xa solo chegar ao incendio moitas veces é un esforzo considerable.
Máis que nada porque levas peso encima e, vamos, non vas por pistas asfaltadas, claro.
Esto me recuerda un poquito cuando nos vamos de acampada, Adri. Sí, un poquito. Sobre todo en la zona de Ortigueira. Bueno, ¿siempre lleváis el mismo equipo? ¿Lleváis el mismo equipo con vosotros, no? ¿Lleváis una serie de equipos que tienen que ir fijos o puede variar?
Sí, cada persona lleva lo que... Bueno, tú tienes que llevar tu EPI obligatorio, pues tu funda, tus gafas, tu casco...
Para ver, EPI para mí es un personaje. ¿Qué es un EPI? A ver, para que entendamos.
A ver, equipo de protección individual. Okay. Sus iniciales nos lo dicen. Bueno, pues, el obligatorio sería, bueno, pues unas botas de seguridad, una funda, tu casco, tus gafas... Y después cada una mayores pues lleva, pues uno te lleva una mochilita con un big bag de agua, pues otro pues prefiere no llevarlo, otro te lleva pues un pasamontañas, otro no, pues no le es cómodo, cada uno después ya se va adecuando lo que
sí,
le hace
cada
falta.
Un leva unha mochila propia, eso pequena, pois pues levan dos súas cousas, eso que o que di Iván, pois tanto auga como comida, como unha navalla por se hai que cortar algo, ou, vamos, cousas que cada un pois que a experiencia pois vas metendo na mochila.
Nos últimos anos téndese a dotar mellor destas, bueno, destos equipos, destos medios, ou vedes que quizá vaya menos a cousa?
Sí, sí, cada ano que pasa sí que a xente está, bueno, pois o EPI que utilizamos sí que vaya mellor. De feito, aí van poder falar de outros anos que era bastante bastante peor o EPI.
Si eu, mira, empecé a traballar nesto no ano 2003, e aquela o EPI era unha funda, un mono de obra normal, un bacenillo de obra tamén, nin gafas, nin nada. Para pedir uns guantes tardanche dúas semanas. Era, o sea, agora é moito, moito máis completo, moito, o sea, máis seguro.
O sea, que habéis ido mejorando con el tiempo. E estáis completo ou sentís que hace falta máis equipo?
Bueno, penso que o equipo a día de hoxe está bastante completo. Sempre se pode completar con algo, sempre se di pois o mellor unha máscara, bueno, pois para respirar, o mellor que non os fumes do incendio, pois que non te afecten directamente, pero bueno, eso depende tamén da xente, porque tamén é certo que non podes traballar a un nivel exigente físico pois cunha máscara. Entonces, bueno, pois eso, sempre que falas ca xente, algún dirache que sí, outro que non. Eu polo menos para traballar con el non o vería moi moi efectivo. Si que vería efectivo, pois se algunha persona pois está intoxicada por fumo ou eso, quitala para fora e levar algún equipo deses.
Existe unha gran reputación dos brigadistas galegos fora da nosa comunidade autónoma. A que crees que se debe?
Bueno, basicamente debido a pois a cantidade de lumes pois que ten Galicia, por desgracia. Entonces,
estades máis entrenados.
Pois sí, exactamente, pois é o que fai pois a experiencia. Unha persona pois que vai a 5 lumes nun ano, pois ten menos experiencia pois unha persona que vai a 70.
Claro. Esa é a principal o principal, non me sale ao contrario da palabra handicap. Aliciente, ¿no?
Sí.
¿Creéis que están justamente remuneradas las brigadas? Sin ponerse a hablar de sueldos, pero así un poco en vuestra valoración.
Cada un siempre que... Siempre en el trabajo siempre piensa que está, pues... siempre que puede estar mejor remunerado. Pues de... Pues esto...
No, pero siempre podemos decir, bueno, no hay case, ¿sabes? En este caso, hai queis.
Pois mira, eso depende do día que mo digas. Se mo dis un día que estive pois 13 horas fora ou 14, chego reventado a casa e non podo ca miña alma, pois seguramente que che diría que non. O mellor hai outros días pois que digo que sí, que está ben remunerada. Por eso, xa che digo, hoxe que mo preguntas, pois diríache que sí, que pode ser que sí. Pero otro día, ese que ni de coña, vamos.
Sí, porque el plus de peligrosidad tiene que estar ahí presente.
Sí, sí, de feito hay plus de peligrosidad.
Nocturnidad, inclusive, ¿no? Supongo.
Nocturnidad, nosas brigadas teletransportadas, nun principio non podemos traballar de noite, porque podemos traballar solo as horas que pode voar o helicóptero.
El plus de nocturnidad es el que cobra Jorge cada vez que cierra Linux.
Bueno, ese é un plus de nocturnidad, sí.
¿Se percibe algún agradecimiento por parte de la gente o hay casos de reticencias, así, gente que no...?
A ver, hay de todo.
Hay de todo, ¿no?
Hay de todo, dependiendo de... A ver, hay gente que no entiende que, pues, que hay veces que tengas que dejar arder para poder apagar el incendio, para asegurarlo, y te monta un pollo de la hostia, y hay otros que al revés, que te están ayudando, que, pues, muy bien, niño, te ayudan, te traen agua... Traen comida...
Lo que haga falta.
Sí, hay de todo.
Sí, hay xente moi agradecida. De feito, son moitos momentos, sobre todo cando ven o peligro cerca, pois sí que cando pasa un pouco peligro, sí que son moi agradecidos. Eso, pois o que di Iván, pois traenche auga, ou ofrecenche comida, ou... Na, que a xente A maioría das veces, como sobre suceder na vida, a maioría da xente pois é bastante amable, pero bueno, sempre te atopas pois con outra xente pois que non é tan amable, pero bueno.
A ver, hai que entender tamén que moita xente se pone nerviosa porque hostia, está correndo peligro e tal, pois su casa, pois su finca, su non sei quanto, se pone nerviosa e xente que bueno, pero bueno, é
claro,
la minoría, é la minoría.
Hai que ponerse nervioso non solamente cando tienes el fuego cerca, sino ya en el momento que se percibe, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, siempre hay colaboración por parte de...
Sí,
suele
es,
haber.
Es lo más habitual, sí. Es lo más habitual.
Bueno, yo voy a leer así unos pequeños datos que en el ejercicio de documentación, en este caso Jorge, el 84% de los incendios en Galicia son intencionados. Según un estudio hecho por el SEPRONA, a la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. Y bueno, ese porcentaje resulta un poco engañoso porque en él se incluyen las negligencias por quemas de maleza u otras prácticas campesinas. Pero al fin y al cabo es un fuego, ¿no?, que alguien comenzó. Y que el porcentaje de incendios intencionados en el resto de España se reduce a un 33%. Y esto, bueno, hay una gran diferencia, ¿no?, entre una diferencia bastante considerable entre lo que es España y lo que es Galicia, ¿no? Y esto, aparte de que se debe aparte de que tenemos una masa forestal muy densa, ¿qué otros factores creéis que pueden ser?
Vamos a ver, aquí ya partimos de... Es que somos una cultura de fuego. A ver, no sé, por ponerte un ejemplo estúpido ya, San Juan. A ver, sí, no, a ver, es una tontería, pero aquí es una cultura de fuego. Aquí utilizamos el fuego para todo. Y aquí se lleva quemando el monte... para prevenir incendios desde hace la hostia. Tú aquí que cortas, desbrozas tu finca y ¿qué haces para deshacerte de ello? Lo quemas. Entonces tenemos una cultura de fuego ya de hace mucho tiempo. Y ya partiendo de ahí, pues, a ver, después los factores son múltiples. Desde, pues, a ver, unos le echan la culpa a los cazadores que quieren, bueno, pues... zonas limpias de matorral para poder ir a cazar. Otros se los echan a los pastores para poder pastorear, otros se los echan al vecino que se quiere vengar porque le jodieron el marco. A ver, después las causas son muy diversas.
Sí, causas, hay muchísimas, muchísimas. Muchísimas causas que pueden provocar un incendio. Pues eso, mismos cazadores, pero a xente, pues eso, rencillas... E que de feito sempre se chama pirómanos a xente, bueno, pois xente pirómana realmente que é unha enfermedade, pois é unha mínima parte.
Minimísima, non?
E unha pregunta, ¿conocéis a alguén con esa enfermedade?
non con esa enfermedade, pero...
alguén cercano que reconozca ou que vosotros, a ver, que sepan que tiene esos indicios de pirómano.
Que sea declarado o no, pero ya te digo, a ver, el fuego, ver, hay gente que, a ver, ya te digo,
mira, que le encanta.
Yo, sí. En Orense, trabajando en Orense, en Maceda, nos decía un pastor, nosotros le estamos preparando quemas para que después no ardan en verano, y el tipo ya te decía, a ver, esto tiene que arder, y si no lo quemáis vosotros, lo va a quemar alguien. O sea, ya te decía que sí. Tiene que arder, o sea... Es cultura, bueno, ya.
Sí, que de feito hai zonas que mellor vas un día a un incendio e, bueno, pues con... O controlas...
He sido yo.
Bueno,
Era para darle énfasis a la...
sí. Eso, que, bueno, vas un día a un incendio e o das controlado e, pues, falándole ca xente, pues, xache di... Si o si o que non ardeu hoxe, pois xa volverá a arder. E así é. De feito, o mellor pasa unha semana cando se dan as condicións que se teñen que dar e volve a arder, e o que non ardeu antes, pois arde despois e un pouco máis.
Despois de ver, por exemplo, despois de haber sofocado un incendio, sobre todo os grandes, e en las noticias ou en los medios salen pues el nombre o que han capturado al que lo ha provocado, ¿qué sentimiento podéis tener en ese momento?
Uf, a ver, rabia, hombre, claro, a ver, normal, pero es muy difícil. Y aparte, en la mayoría de las del, bueno, en el medio rural, la mayoría de las aldeas saben quién es el que planta el fuego, pero hay ley del silencio, o sea, todos lo sabemos, pero...
Pero nadie habla.
Es que es muy difícil coger a una persona.
¿Y se nota ese clima de ley del silencio?
Sí, sí, claro.
Sí. Sí que se nota.
Por eso, bueno, ahora que temos falado un pouco destes lumes nas aldeas, deste lume presente na vida diaria en Galicia, imos poñer un tema de Son do Galpón que fala desto, lume na leira.
Sueños enterras na terra que era verde, agora é negra. Todos son cinzas, borralla calcinada. Non deixa respirar, incendios provocados sen dar explicación alguna. Economía de destrucción da vida mesma, do noso entorno, do teu pulmón, do seu pulmón. Que non importa a sorte da morte dos montes do norte. Ignora sus lamentos, las árboles que sufren, porque desechas un desierto inerte en llamas. Serán los cartos que manchan de man en man, entre los que mandan. Con ganas de llorar, de llorar. Con ganas de llorar, de llorar.
Seguimos aquí na Radio Comunitaria de A Coruña. Recorden que poden chamarnos sin etiquetas e falar de incendios forestais, brigadas, a 881-01-2232. Tamén poden contactar con nós, se queren, a través do Facebook de Sin Etiquetas, no que aquí Alejandro está pendente sempre dos vosos comentarios. Non os cortedes, podes comentar o que queirades. Imos aprender agora un pouco de economía, de economía friki, con o noso economista Jorge Graña.
Sin Etiquetas.
Bueno, pues hoy en La Plata vamos a hablar de monos y de fondos de inversión. Que la cosa parece que no hila muy bien, pero algo hila. En el 73, pues un profesor de economía estuvo investigando y echó un órdago. Dijo que la gente de los fondos de inversión y los agentes corredores de bolsa que no tenían puta idea. Y para hacerlo más visual, les propuso un reto. Dijo que él pillaba una pared, la llenaba de estas hojas color salmón de los periódicos de economía, donde vienen las acciones, donde vienen los fondos, donde vienen las divisas, y lo poníamos en una pared. Cogíamos un mono, le tapábamos los ojos y le dábamos 5 dardos. El mono tira los dardos contra la pared y los 5 valores que el mono elija son mejores que lo que te diga cualquier agente de bolsa o un fondo de inversión. Este reto lo recogió el Wall Street Journal ahí en los 80-90 y lo probó. Realmente lo testó y dijo, bueno, vamos a ver, ustedes, los especialistas, hagan sus previsiones, tal. Y resulta que al 80% de estos sabios, el mono les ganaba. El mono es algo figurado, ¿eh? O sea, no. Y la coña es que esto causa un gran revuelo, ¿no? Porque si los tipos que me aconsejan a mí qué hacer con mi dinero no tienen puta idea, entonces, ¿de qué va? Porque me están cobrando una comisión, ¿no?
El estudio fue significativo, es decir, llegaron...
Sí, sí, la muestra era más de mil especialistas, hostia, mil expertos. Y a largo plazo, a una perspectiva mayor de 5 años, sí que ya los que saben, sí que ya tenían mejores resultados. Pero era un 60-40. Es decir, el mono tampoco andaba ahí muy desviado en sus dardos. Y lo que sí que donde había significancia es que el mono no cobra. El mono puede hacer eso, pues un plátano y ya está. Pero los fondos de inversión te cobran más o menos un 2%. Es decir, a ver, no es barato lo que te dicen. Y entonces, si vamos a invertir a corto plazo, pues igual no tenemos que hacer mucho caso a los expertos.
Y más al azar, ¿no?
Sí. Y cuando hablamos de azar, un fondo de inversión básicamente es un tipo que tú dices, bueno, yo quiero invertir en, no sé, en petróleo. No conozco empresas. Bueno, pues voy a un fondo que invierte él en petróleo y él lo hace por ti. Quiero invertir en China. Pues voy a un fondo que invierta en China, meto mi dinero en el fondo y él ya se preocupa de ello, ¿no? Pues entonces, en lugar de hacer esto, lo que podemos hacer son índices que ya invierten en todo. Ellos directamente. Y un índice tú lo compras, es como si compras una acción y no tienes que pagarle nada, ninguna comisión. Y son nuestros monos, básicamente. Esto es un briconsejo de... básicamente.
Sin etiqueta.
Lume.
Seguimos aquí después de esta interesante lección y brico consejo incluido de economía. Seguimos hablando con nuestros brigadistas y a la que ya, tomando el hilo de lo que estábamos hablando antes sobre el tema de quemas negligentes o ese, digamos, esa ley del silencio, ¿no se os ocurre algunas medidas de prevención para que esto no ocurra? Por ejemplo, se me ocurre que quizá, pues, en vez de intentar, aparte de intentar facilitar las quemas controladas, pues alguna unidad de desbroce, por ejemplo.
Sí, a ver, eso en su día pues se hacía un poco más de lo que se hace a día de hoy. Es lo que comentaba Gel. Ahora mismo hay bastante personal de refuerzo en verano, pero el personal que hay el resto del año es mínimo. Entonces, aunque esa gente haga prevención, hagan desbroces o hagan quemas, pues son muy pocas brigadas, entonces la labor no, no, bueno, ayuda, pero no, no, no es completa, vamos.
¿No sería entonces mejor quizá intentar prevenir el problema desde su origen, ¿no? Antes que luego, cuando el fuego ya está hecho, pues ya es más difícil solucionarlo, ¿no?
Sí, de feito, que o problema tiñase que tallarse desde o principio, dicir, con prevención, pero aparte de prevención, o que tiña que cambiar pois é o pensamiento que ten a xente aquí en Galicia sobre o monte.
Claro, dicir. Efectivamente, non, porque prevención, sí, pero non se pode prever que alguén queime os montes. Cantos incendios pode haber un ano?
Jo, pois... Eu, estadísticas que teño, que bueno, que se teñen visto, pois alrededor dunha media de 10.000 o ano. Incendios, que quere dicir, de polo menos unha hectárea. Menos de esa superficie xa un conato non se considera como incendio, o sea que imaginados.
Claro, xa entón, non se conta para as estadísticas.
Claro, o que podemos facer é prever que o lume non se estenda moito, pero non podemos prever que alguén meta lume, non? Entón, é o que falaba Gelo, non? Fai falta un pouco de educación neste aspecto.
Sí, pero bueno, xa, a ver, isto habría que plantearlo xa desde o punto de vista xa da ordenación do monte, que neste país é un desastre. E a partir de aí, pois, poderíanse dar voltas e voltas.
Claro, é que de feito se o monte pois tivera un valor grande para os veciños pois de determinadas parroquias e determinados concellos, pois seguramente que serían os primeiros en denunciar pois o incendiario que lle se está, bueno, pois fastidiando os cartos, que ao fin e ao cabo é unha das cousas que máis lle importa a xente.
E, por exemplo, vamos a hacer unha especie de labor de investigación para buscar a causa final de todo isto. O sea, unhas preguntas correctas, ¿no? Como diría. ¿Cuándo un incendio es grande, por ejemplo? Porque decís, bueno, también decís antes, una hectárea es un campo de fútbol, ¿no? Así por empezar a hablar de...
Sí, sí, se bueno. Sabes de matemáticas.
Ferrado y medio, dos ferrados.
Depende. Ferrado. Pero entonces, a ver,
ferrado que es una unidad que se usa aquí y poco más.
Sí, de feito es diferente en cada zona.
Sí, en cada zona.
De feito es un...
Sí, pero yo pensaba que era típica, que era autóctona galega, no. Chámese así aquí, pero esa unidad de terreo, unidad de dimensional con referencia a producción é típica de outros sitios tamén, ¿eh? Pero perdón, que me enrollei.
Entonces, ¿cuándo un incendio es grande? Entonces, ¿cuándo ya empezamos a...?
Me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, un incendio é grande, considerase un gran incendio cando pasas as 500 hectáreas, creo que. De todas maneiras, que un incendio sexa, bueno, sí, en superficie sería superar as 500 hectáreas. Pero bueno, que un incendio sexa importante ou non, aparte de que aparece nos medios, pois moitas veces incendios máis pequenos son bastante máis fastidiados.
Máis dañinos.
Son máis dañinos. Incendios máis pequenos son mellor de 500 hectáreas. Que un incendio que mellor levou... Home, se leva 2.000 hectáreas ou 3.000 hectáreas, pois é bastante dañino, primeramente, porque levou moita superficie de terreno. Pero bueno, falando pois para bienes da xente, ou casas, ou granxas, ou cousas destas, pois o mellor cunha hectárea pode ser un incendio moi fastidiado xa.
Sí, e aparte agora de traballar, normalmente nos incendios grandes nos que realmente traballas menos porque é tal o descontrol, é altura de llama, o calor que pasas que non podes facer nada, non podes nin chegar a actuar contra a llama. Nos incendios pequenos moitas veces é nos que máis traballas. Moitas veces non, sempre nos sí. Que máis traballas.
Sí, cando un incendio está empezando e cando máis tes que traballar. Nun incendio grande, pois eso xa é que está a cousa pois moi fastidiada. Sempre se dirá, bueno, pois non se pode facer máis, non se pode facer outra cousa. Hai moitas veces que, bueno, polo que teño visto, os incendios a veces son incontrolables.
Bueno eso, perdón, Jorge, sabemos que acabamos de decir que pueden contactarnos con nosotros por la web, por Sin Etiquetas, por el Facebook nuestro. Ahora nos pregunta Nico Rayo, ¿cuándo saltan más alertas para apagar incendios? Supongo que es una pregunta para nuestros brigadistas. ¿Un día caluroso de verano por la tarde o una noche guión mañaneo de fin de semana que la gente suele ir en la llama? ¿Gelo?
Bueno, esta pregunta, clarísimamente, pois unha noche de mañaneo de fin de semana. Saltan bastante máis alarmas. Se noite calurosa de verano xa se xunta o mañaneo ca noche, entonces eso xa pode ser un desmadre.
Bueno, eu discrepo, porque o patrón vai a tomar os viños ás 12 de mediodía, vai a comer, bueno, despierta da siesta.
E xa vai na llama.
E xa vai, non sabe nin onde está. Ras, ras.
Eso, o que di Iván, é bastante certo. De feito, penso que os domingos de verano, non sei que caigan chuzos de punta, é raro, moi raro, que non haxa unha saída cara a un incendio.
E, por exemplo, cual é a zona máis caliente?
¿Caliente en qué sentido?
En el que tú quieras.
Bueno, ¿cómo nos estamos poniendo?
¿Por dónde arde la cosa?
Cáele os puntos así máis conflictivos de incendios.
Bueno, punto máis así máis conflictivo solen estar por Ourense, que Iván coñece bastante ben esa zona. Pero bueno, hai tamén outras zonas, zonas de costa, zona de Barbanza, zona de por exemplo, polo Baixo Miño, por Pontevedra, tamén suele haber bastante. Bueno, hai depende sobre todo das condicións climáticas. En Ourense, pois, como as condicións climáticas son bueno, pois no verano onde máis calor fai, eso, pois onde máis incendios hai tamén aquí.
Yo tengo dos preguntas moi al estilo de Martelo. Martelo é un colaborador nuestro que se dedica a hacer los chistes e tiene su propia sección, e la primera sería: cuando arde Lucus tenéis que ir a apagarlo. Y la otra sería: ¿sois los más adecuados para apagar el fuego uterino o o se agrava el asunto?
Hello, más adecuado para responder a las dos preguntas.
Bueno, cando arde Lucus, pois se non temos que ir, se non nos chaman, vamos igual, porque bueno, pois é unha festa que a min particularmente me gusta moito, entonces vou.
En helicóptero.
En la llama, él va na llama.
Exactamente, vou na llama.
Me tengo que ir en helicóptero porque se pone muy complicado para aparcar.
Sí, eso es verdad. respondiendo a segunda pregunta, bueno, no sé si es o más adecuado o no, pero bueno, faise siempre o mejor que un podi.
Yo quería incidir un poquillo en el tema que falabas antes de ir de festa incendios forestales. Comentáronme un par de brigadistas tamén que coñecín eu que traballaban en Ourense, que nas zonas de costa moitas veces faise o incendio para despistar os sistemas de seguridade e entre a coca polo porto.
Isto ya é unha estrategia napoleónica, sí.
Pois, a verdade que non o sei. Non podo dicir porque non teño moita idea de planeadoras nin como se fan eso para despistar ou non. Non sei se Iván ten máis idea de eso que a mí.
Non se escoitou de eso por...
Si, home, escoitas, pero escoitase moitas cousas. Non digo que non porque...
tamén se escoita moito. Moitas veces xa teño escoitado eu que son os brigadistas os propios que meten lume para poder ter traballo. Isto tamén me lo dixeron algunha vez?
Tamén será verdad. A ver, como hai políticos que rouban e policías que trafican, pois haberá brigadistas que...
Pero eso tiene un sentido, ¿no? A lo mejor, porque si tú eres pirómano y te va el fuego, joder, pues qué mejor que trollar de brigadista, ¿no? Después, o sea, primero eres pirómano y luego meterte una brigada a trabajar.
Puede tener más sentido en caso de que la empresa que sea privada. No, pero si hicieses toda la institución pública, no sería lógico, ¿no? Que fuesen intencionados desde el...
É certo que se teñen dado casos, pero home, eu penso que unha persona se estivo nun incendio grande, tivo mellor algunha vez de pasalo mal, non creo que lle quede moitas ganas de prender un incendio.
Ni de hacer un churrasco siquiera.
Aparte que non, tampouco é cierto que porque haya máis incendios que vai haber máis trabajo.
No, o traballo é o mesmo, vamos.
E tampouco, yo planto un incendio e non me van a dar trabajo a mí. O sea, no, eso non é así, eso non... Se comenta, pero bueno, habrá coincidencias, pues que una persona que la cogieron, pues sí era brigadista, pero habrá... Sí.
Porcentajes.
Normalmente a xente que di este tema é a mesma que di que as mulleres maltratadas é porque tamén fixeron algo. O sea, ver, tampouco é de preocupar esta opinión, o mellor.
Claro, pode ser. Son opinións.
Son opinións que cada un ten, pero bueno, mínimo porcentaje.
Y hay una cosa que se llama solicitud de autorización y comunicación de quema, que os consta de que se usa este tipo de solicitud o se pasa olímpicamente y en plan yo quemo mi parcela de monte y con cuidado y aquí no pasa nada, pero en principio eso hay que solicitarlo, ¿no? Hay que recibir la autorización, hay que notificarlo. Se hace en general. Porque eso prevendría mucho, la mayoría de los problemas, ¿no?
Sí, yo pienso que sí que bueno, seguramente con un alto porcentaje de asiente, pues pide a su solicitud. O que pasa que as queimas, bueno, no verano eso no se pueden hacer. Esas están totalmente prohibidas. Después en época de alto risco, en primavera, cuando decreta Xunta, pues tampoco se puede hacer. Que a xente despois o faga que se escapen queima, sí, ten de eso pasa. Pero bueno.
Bueno, yo supongo que esto sería más que nada a modo de resguardo para el que va a quemar, porque en caso de que se le vaya de las manos, pues tiene justificación, digo yo, ¿no?
Bueno, ten justificación, pero ten que tener también os medios para evitar que a queima se...
Pero
se
también
propague.
Será para ponerlos en al tanto, en alerta, ¿no? De que se va a quemar en tal zona.
Sí, pero bueno, a ver, eso simplemente lo puedes hacer con una llamada de teléfono. Nadie te va a ver lo que vas a quemar ni dónde lo vas a quemar. Entonces, a ti te dan una autorización sin saber exactamente...
El tipo de quema que se va a realizar.
Efectivamente, entonces muchas veces pues es lo que pasa.
Que sí que está que arde en nuestra línea de Facebook, que tenemos otro nuevo comentario. Simón Calviño nos di, supongo que haciendo referencia a los tamaños de los incendios, di que don, que estos incendios son como las tetas, ¿no? Que las hay grandes y las hay pequeñas. No sé si a lo mejor tenga algún comentario implícito esto.
No comen.
Este tipo, no comen, pero bueno, es totalmente cierto, claro. Hay unas grandes, hay unas pequeñas, como los incendios, ¿sí?
No os queréis meter en ese fregado, ¿no?
Bueno, falamos siempre de lumes, Gelo, perdona. Falando de lumes, no todos son malos, ¿no? Porque siempre falamos, oh, ¿por qué este lume tal? Esta gran losa que tenemos, ¿no? Con los lumes en Galicia, o territorio más afectado por los lumes en un estado. Pero como diría Kiko Veneno, no todos los lumes son malos, así que íbamos a hablar de un lume bo.
Echando humo las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. Caminando distraído, los semáforos ardiendo, ni con agua en los bolsillos. Las flores de tu jardín. Quiero que tu madre se sienta muy orgullosa de ti. No llames a los bomberos, que no van a llegar a tiempo. Antes, cuando había bosque, no hacían falta los teléfonos.
Bueno, y seguimos aquí na radio comunitaria de A Coruña, en Sin Etiquetas. Vai momento de ir escoitando ao noso poeta do reggaetón. Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
En esta noche de sofoco, vengo con un nuevo fragmento. Dice: ya tu mirada con la mía están desahuciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena.
Exquisito acercamiento al fuego de la pasión de Pana, como siempre. Pana, por favor, ¿tienes algo más para nosotros?
Fuego de la pasión, como este grupo que se llama Fuego, se titula Una vaina loca que me lleve a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá.
Sin etiqueta.
Sin etiqueta. ¡Sin etiquétate!
Bueno, pues vamos a retomar un poco el tema de las pistas, de investigar, a ver, ¿por qué son los incendios? Entonces, por ejemplo, antes hablábamos del arde Lugo, de Lugo, Orense, ¿tenéis alguna idea de por qué, por ejemplo, arde más Orense que Lugo?
Supoño que será máis que nada polo ordenamiento do terreno que teñen en Lugo e en Orense. En Orense hai moito máis pasto, moito máis pastoreo. Supoño que será esa unha das causas.
Entón, para o pastoreo, que fan unha queima controlada e vai xe das más, non? É a idea.
Ou sin ser controlada, non?
Sí.
Mecherazo e se para dar de máis, pois mellor, non? Ali é así. Ali é así, sí.
Antes falaba des dos días que vos intuides cando un día vai haber moitos incendios, non? A parte do calor, non? Hai outro factor que digamos climático que no que vesades en plan ou se vai haber unha boa.
O falan da regla dos 30, pois máis de 30 graus, menos de 30% de humidade na vexetación e máis de 30 km por hora
de vento.
De vento. Para min o peor é o vento.
Sí, é o principal.
Un estudio de, bueno, da Universidade de Salamanca que lin hai un antes, sí, fixo un profesor que me deu clase. Os días que hai máis incendios son os días inestables e secos, porque o lume ten unha dinámica ascendente. Entonces, o que fan é destinar maiores recursos cando o día prevese que vai ser inestable e ademais seco.
Sí, a ver, as propias administracións, a Xunta neste caso xa hai días que xa vai a distribuir ela o personal, te subí de mata al punto a facer vigilancia. A ver, hai días que sí que se prevé.
Sí, hai días que se prevé. Días de, co mellor leva moito tempo sen choverse, a días secos. E sobre todo, se ven un vento de nordés, ese día sabes sí o sí que vas a salir. Se hacia un lado ou se hacia outro, pois vas a salir. Sí que temos previsión, sí que se sabe.
Sabe. Pero bueno, faste
unha idea, sí, home, sí. Non sabes porque nunca, o mellor pensas que sí, non va a salir.
A traballar no helicóptero ti tes un ámbito de toda a comunidade, entonces ao mellor ti estás nun punto no que pois as condicións non son extremas, pero sempre tes a zona de Orense que no verán, sabes que
nunca falla.
Efectivamente. Nunca
falla. Sí, exactamente. Se pois o mellor un día, pois que aquí no norte pois está chovendo, pois mandan pois máis medios cara a Orense se hai ali pois moitos incendios.
E logo, por exemplo, cando por exemplo julio e agosto, bueno, pois mira, foron buenos meses, bueno, meses para vosotros, digo, o sea, meses que llueve, que aquí no hay playa. ¿Podéis prever entonces que septiembre va a ser un mes cachondo?
Para min aquí os incendios no verano en Galicia dependen do clima. É dicir, se ven o tempo bo e ven días de vento e de sol, pois vai haber incendios, sí o sí. Se son en septiembre, pois pola vegetación que está máis seca, pues sí, sí, sí que va a haber incendios, o que non se quemó en julio en agosto, seguramente que intenten queimar en setiembre. Para nós, os incendios, pues en setiembre suelen ser máis virulentos, anda máis rápido pola vegetación que está máis seca, xa.
Pero mira, esta semana en Ourense arderon, non sei, non che quero mentir, pero creo que foron 400 e pico hectáreas, unha cousa así. A época da ano xa da igual, sí. A mellor arde en febreiro máis que en agosto, xa.
Sí, que de feito agora eso, que levamos uns días sen chover e a xiada que seca moito, ainda que parece que non, pero en inverno a xiada pois seca moito que o combustible, pois sí, entonces menos xente atuando, como é normal, claro, estamos no inverno. Entón pois eso, arde en calquera época do ano, vamos.
Porque, por exemplo, as brigadas ata marzo non comezan, non? Ou por aí?
Eso sería un primeiro reforzo. A día de hoxe existen brigadas traballando no monte. O que pasa é que non está completo. Hasta no verano é cando se produce o reforzo, pois, a maior parte da xente, porque tamén se dá a maior parte dos incendios no verán, por as condicións. Pero ahora mismo hay gente.
Yo sé que mucha gente también se lo pregunta, pero ¿deberían aumentarse las redes de vigilancia fija a modo de prevención o tanto da? ¿Sería mejor concienciar más a la gente?
Para mí principalmente concienciar, eso, no me sale la palabra, ¿no?
Concienciar.
A gente de que o monte pois ten un valor e non se debe de queimar, tanto valor monetario como do medio ambiente, para ir a pasear ou que sexa.
Bueno, desde a vosa perspectiva experimentada xa no ámbito dos lumes da loita contra os lumes, se mañá sodes conselleiros, tedes a capacidade de levar a cabo alguna política de facerse cargo de alguna política, que faríades? Unha proposta en concreto, Iván?
Joder, tía, estás difícil, era máis difícil.
Non te preocupes, mañán non podes ser concelleiro, que ainda non estamos en época de eleccións.
No, a ver, era o que che comentaba antes, é imposible, é que non che sei dicir un período, vesto dende moi atrás, habría que cambiar a ordenación do monte aquí na comunidade, eso levaría moito tempo. Hoxe ainda ben que, bueno, que van a empezar a reducir as plantacións de eucalipto, habría que facer o mismo co pino, pero levaría moito, moito tempo. Empezaría por eso, por cambiar a ordenación do territorio.
Gelo?
Sí, realmente opino o mesmo que Iván. O que pasa, o problema co monte, pois é que leva moito tempo, é dicir, pois estamos falando de 10 anos para adiante, 10, 15 anos, podía ser arreglar o problema. Pero eso leva moito tempo, moito tempo. A política normalmente pensa 4 anos.
Creo que non estades moi contentos coa nova e flamante Lei de Montes. No seu artículo 50 contempla que a recualificación xa de zonas quemadas, xa eso de 30 anos siguen sendo suelo forestal, xa non é así, xa ahora hai unha especie de truco xurídico no que te podes abstener en unhas excepcións que se tes un planeamento previamente aprobado, un planeamento pendiente de aprobación con unha evaluación de impacto ambiental favorable, digamos que non axuda, non?
A ver, era visto, a ver. Vamos a ver, o monte aquí para nos é un puntal, nesta comunidade é un puntal, pero non se saca proveito que... Aquí solo se pensa en ladrillo e...
Eucaliptos.
Pero hasta ahora está non moito, hasta ahora a madeira xa non dá o carto que daba antes, entonces ahora...
Sobre todo porque son plantacións. Aquí hai un gran problema que o minifundio. Son plantacións pequenas que non dá o carto que ten que dar o monte.
Bueno, son plantacións pequenas, pero todos os eucaliptos van para o mesmo sitio, que todos os eucaliptos van para a mesma empresa. As plantacións son pequenas, pero o comprador é o mesmo.
Sí, sí que é certo, pero se o monte pois unha plantación é máis grande, pois seguramente que quitas máis cartos dele, podes negociar con esa empresa, pois a...
É que xa non é solo eso, no norte de Lugo, por exemplo, son todos montes veciñais, é moito máis fácil de administrar todo, é o que che fala antes da ordenación de territorio. Son, non é o mismo que ti teñas que plantar e limpar pois un ferrado de monte para poder vender, pois se o do lado non cho limpa, ao final levache todo. Se tes pois, unha superficie grande, como é o caso do norte de Lugo, é moito máis fácil tanto para a hora de vender como para ter todo limpiño, aí sigue empeza a ser rentable económicamente. Pero na, moi poucos sitios se fai eso.
Sí. E por último, para ir acabando, en que incentivos poden ter a queima de espacios naturais protexidos, como poden ser as Fragas do Eume ou o Monte Pindo?
Pois, eso me explicou. Non entendo.
Eu tampouco, eu non, en serio. A verdade
que non entendo. Non sei, queimar as Fragas do Eume ou queimar o Pindo ou... pois non sei, xente pois que non lle dá absolutamente ningún valor, porque aí sí que non sei realmente que quitan con eso, porque
máis nese caso víase que ti apagabas e volvían a encender, non? Era así.
Non é que ti apagues. Non é que ti apagues e volvas a encender, senón que realmente hai zonas, pois como Monte Pindo, que arden cada certo tempo.
Bueno, temos que ir cerrando. Moitas gracias a Ángel e a Iván por estar con nós. Excelente o traballo de Jorge.
Obrigado.
Obrigado. Pana.
Gracias.
Nos hemos rido mucho con tu poesía. E Bardanca, que está aquí lanzando su canción de cierre.
Claro, hoxe imos cerrar cas cantarellas do Berbés, que falan dun incendio. Así que nos vemos para o próximo lunes, mientras apagamos lo que queda de este lume.
Guardia recoñó, tíos, con la parte trasera.